El Independiente Podcast.
Velocidad máxima alcanzada. Preparados para ignición de propulsores de escape.
¿Preparados?
Preparada.
Preparada.
Ignición del motor principal en 3, 2, 1.
Los humanos hemos dejado de perseguir a las estrellas. Puede que desde que sabemos que corren y se escapan a cada vez más velocidad, perdamos la ilusión por alcanzarlas. Puede que no, porque también hay quien plantea viajes interestelares que, sin embargo, para la mayoría de quienes saben un poco, son más bien ciencia ficción. Hace 140 años contábamos estrellas donde hoy contamos otra cosa no menos interesante. Planetas. Sí, no paramos de descubrirlos por doquier. Llevamos más de 4.000 aparentemente detectados. Y en los próximos 2 años podríamos tener ya más de 20.000, según los cálculos de la NASA. ¿Para qué queremos tantos si no vamos a ir?
¿Tiene la atmósfera los planetas? Esos planetas que tienen velocidades radiales además transitan. ¿Por qué hay Júpiteres que son tan grandes?
Estamos escuchando a Ignasi Rivas, con quien hablábamos en la presentación del primer satélite español que analizará exoplanetas. Él es uno de esos cazadores de planetas. Director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, descubrió una supertierra en 2018.
Y en las misiones futuras, tipo James Webb Space Telescope, tipo Ariel y otras más en el futuro a más largo plazo, ahí es donde podremos empezar a saber de qué están hechas esas atmósferas y pensar si esos planetas podrían tener una biosfera activa y por tanto ser sitios que alberguen vida.
La vida, eso es lo que en el fondo buscamos en esos planetas. Hace 140 años les pasaba algo así. En el fondo, la pregunta de por qué buscar tanto también se la hacían algunos en el siglo XIX, pero con las estrellas. Y los cazadores de estrellas eran, en realidad, mujeres. Más allá del interés puramente astronómico, lo cierto es que contar estrellas en aquel tiempo terminó siendo un pequeño granito en la historia de la lucha por el papel de la mujer en la ciencia. El astrónomo Edward Pickering había montado en Harvard un sistema de observación de estrellas nuevo. En vez de contarlas mirando por el telescopio, prefería usar placas fotográficas donde quedaba marcada su luz. Claro, luego había que analizar esa imagen. Lo que hoy hace un ordenador, incluso una inteligencia artificial, lo hacían entonces hombres. No es que fuera un trabajo especialmente grato, y según está documentado, en 1881, Pickering se hartó de la supuesta incompetencia de sus desmotivados empleados. Exclamó un día: «Hasta mi criada escocesa lo haría mejor». Machismo, clasismo y xenofobia a partes iguales en una frase que terminaría siendo lo que hoy llamamos un zasca. Porque aquí es donde empieza la historia de su doncella. Wilhelmina Patton Fleming. Damos un salto atrás, 1789. Wilhelmina acaba de llegar a Estados Unidos proveniente de su Escocia natal. Está embarazada y su marido acaba de dejarla tirada en Boston. Se presentó para un puesto de sirvienta y ama de llaves en el observatorio del Harvard College. Ella venía de ser profesora, pero ejercer como tal, y menos en un sitio así, era impensable, más aún estando embarazada. Recordemos que en Estados Unidos una mujer no podía ejercer en la mayoría de las universidades así como así. Tampoco estudiar. Pickering le encarga a Fleming estar al cargo de un grupo de mujeres que serían conocidas como las computadoras de Harvard, porque recordemos se había hartado de los hombres. Eran las llamadas calculadoras de estrellas, tal y como narra la novela del mismo nombre de Miguel Ángel Delgado, aunque él se centra en otra mujer, María Mitchell. Probablemente a Fleming le debamos la contratación de tantas mujeres que tuvieron la oportunidad de brillar. Eso y que otra mujer, la viuda del astrónomo Henry Draper, hizo un importante donativo para tal causa. De ahí salieron nombres como Antonia Maury, como Annie Cannon o Henrietta Leavitt. A lo mejor alguno de estos os suena. Fleming dio la campanada a partir de lo que vio en una placa. La B2312.
Una gran nebulosidad que se extiende casi al sur de Zeta Orionis durante unos 60 minutos. Más intenso y bien marcado en el lado siguiente, con una muesca semicircular a 5 minutos de diámetro, a 30 minutos de Zeta.
Se tomó esa instantánea el 6 de febrero de 1888 con un batch tablet de 8 pulgadas allí en Cambridge. Estaba apuntando al cinturón de Orión. Wilhelmina describe un objeto bajo la primera estrella del trío, algo que llega hasta nuestros días. una muesca semicircular. Se refiere a la nebulosa Cabeza de Caballo. Un siglo después hemos podido ver en todo su esplendor a esa nebulosa Cabeza de Caballo en una imagen a color que seguramente os suene, es la del Hubble. Se podría decir que es una de las más emblemáticas y populares que tenemos del cosmos retratado por este telescopio. Lo sorprendente es que nos suena poco el nombre de Fleming en una mujer. Aunque Edward Pickering publicó por primera vez con crédito a Wilhelmina Fleming el descubrimiento de esa nebulosa y otras en 1890, el Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos Estelares de Hertz se lo atribuyó al director, o sea, a Pickering. Hubo que esperar hasta 1908 para que se reconociese a Fleming con todos los honores. Además de esta, Wilhelmina descubrió durante toda su carrera 58 nebulosas gaseosas, 310 estrellas variables, 10 novas. También estableció los primeros estándares fotográficos de magnitud para medir el brillo de algunas estrellas. Eso tiene que ver con lo que ahora estamos hablando cuando buscamos exoplanetas. Las computadoras humanas trabajaban en una biblioteca adyacente al observatorio. Cobraban unos 25 centavos la hora, 6 días a la semana. Calculaban la temperatura y movimiento de las estrellas a través de esas placas. Al descubrir nuevas estrellas, nebulosas y novas, continuaron una carrera para dar forma a un nuevo territorio, el de esas computadoras de Harvard, esas calculadoras de estrellas que fueron reconocidas durante muchos años por los distintos contribuidores y contribuidoras a la astronomía. Sin duda, sin su trabajo hoy no estaríamos en la siguiente fase, la de ver qué planetas hay alrededor de estrellas. Y solo hoy se lo estamos reconociendo. Una de las mujeres que indaga en historias como estas para que brillen como las estrellas es la investigadora Eulalia Pérez Sedeño. Ha escrito varios libros en torno a ello, es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y trabaja en el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. Levantamos el teléfono para dar la bienvenida a Eulalia al Independiente Podcast.
Pues gracias a vosotros por contar conmigo.
Es curioso que quizá nos suenan otros nombres de las computadoras de Harvard, pero el de Fleming realmente es el que inicia todo.
Sí, ella, bueno, era una mujer educada, era hija de un artesano de la madera que también experimentaba con fotografías y ella empezó a enseñar con 14 años en la escuela de la ciudad donde vivía y estuvo enseñando hasta que se casó. Pero después de casarse emigró con el marido a Estados Unidos y bueno, allí se establecieron en Boston, pero él la dejó un poco después, como ya dice, se desintegró su matrimonio y entonces, bueno, pues tenía que estar esperando un hijo y tenía que ponerse a trabajar y encontró trabajo como criada en la casa del director del observatorio de Harvard, de Pickering. Y bueno, pues allí él se dio cuenta de que no era una simple criada, ni mucho menos, y entonces le ofreció trabajo en parte en la casa, pero en parte también haciendo tareas de computación y también administrativas en la oficina del observatorio. Entonces, bueno, ya empezó a hacer estas tareas de computación y cada vez adquirió más responsabilidad y, bueno, pues en unos cuantos años pues ya se convirtió en un miembro más y permanente del observatorio. Y lo que pasó fue que en 1886, creo recordar, se hizo cargo del proyecto de clasificación de estrellas basándose en los espectros que se fotografiaban, que yo imagino, aunque no tengo constancia de eso, que el haber tenido un padre interesado por la fotografía, pues algo tuvo que ver con que ella también se interesara por esto, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que hizo fue analizar los espectros de las estrellas que se fotografiaban, pero además fue la supervisora del trabajo del equipo de mujeres que Pickering empleó para hacer este mismo trabajo. Además, ella se dio cuenta de que si examinaban los espectros y tenían que tomar nota de lo que iba observando, la persona que lo hacía tardaba mucho. Entonces, las agrupó de dos en dos. Una observaba, iba diciendo las características que veía en ese espectro estelar y otra lo iba anotando, con lo cual el trabajo era mucho, mucho más ágil, ¿no?
Pickering dice que hasta mi criada escocesa lo haría mejor. ¿Cuánto de la sociedad de una época en una sola frase, no?
Pues sí, era toda una sociedad llena de prejuicios y desde luego Pickering como producto de esa sociedad pues no iba a ser menos, ¿no? Pero sin embargo hay que decir en su favor que se dio cuenta de que su criada, por llamarla de algún modo, era muy inteligente y le dio esa oportunidad. Y además él hizo una cosa también interesante y es que contrató a muchas mujeres y animó a otros directores de observatorios a que contrataran mujeres porque decía que eran mucho más pacientes y minuciosas que los hombres y encima cobraban mucho menos que ellos, ¿no? Con lo cual, pero también incluso las animaba a dedicarse a este campo de la astronomía, porque la propia Wilhelmina Fleming publicó ya casi al final de su vida un artículo que se titulaba algo así como un campo para el trabajo de las mujeres en astronomía, en donde contaba el trabajo que hacían las mujeres en el observatorio de Harvard y que además ese trabajo y ese proyecto en concreto de clasificar las estrellas por su espectro, pues había sido posible gracias a la donación que había hecho una mujer, Mariana Palmer Draper, que creó un fondo dotado con muchísimo dinero para la época para financiar la concepción de un catálogo en honor de su marido, que era el catálogo de espectros estelares, ¿no? Entonces ella, la propia Wilhelmina, pensaba que este trabajo de la astronomía era un trabajo especialmente adecuado para las mujeres. Pero Wilhelmina no hizo solamente eso, ella era una buena observadora y descubrió muchísimos objetos interesantes, algunos que luego resultaron no ser objetos interesantes porque eran debido a defectos de la fotografía. Fíjate que la fotografía era un terreno en esos momentos muy incipiante, claro, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, pero aún así ella descubrió 10 novas, más de 50 nebulosas gaseosas, un montón de estrellas variables, pero cientos de estrellas variables, o sea que era muy buena observadora también.
De Hipatia a las computadoras de Harvard se desmonta el bulo de que las mujeres carecen de capacidad de interés por la astronomía y las matemáticas. Sin embargo, luego asistimos a un embudo en el mundo de la investigación en estas ramas de la ciencia, actualmente digo.
Pues sí, pero en el caso de la astronomía se da es un caso muy curioso porque es una disciplina que siempre ha sido bastante favorable para las mujeres, porque como ha sido una tradición artesanal hasta que se crean los grandes observatorios, pues muchas mujeres aprendían y estudiaban con sus padres, e incluso se da el fenómeno de que muchas de ellas se casan con los ayudantes de sus padres para poder continuar el trabajo astronómico, ¿no? O también trabajaban con sus hermanos, como es el caso de Caroline Herschel, que trabajó codo con codo con su hermano William Herschel, al que, por cierto, se le atribuyeron muchos de los descubrimientos que hizo ella, a pesar de que él insistía una y otra vez que él no había sido sino su hermana, ¿no? Pero sí, ha sido muy, muy interesante ese fenómeno, y lo que sucede es que, claro, cuando ya se institucionaliza y se crean los grandes observatorios, pues como pasa en otras disciplinas, al institucionalizar se expulsa de ellas a las mujeres, ¿no? Y el caso en España, pues en la actualidad hay solamente un 30% de mujeres o bien en educación superior o en investigación en astronomía, que está bastante por debajo de la media general en España, ¿no?
Montserrat Capdevila d'Oriola, Asunción Catalá, Antonia Ferrín Moreira son nuestras astrónomas y también son nombres que están por sonarnos. ¿Faltan referentes locales? ¿O faltan políticas concretas que favorezcan otro modelo de investigación menos masculinizado?
Pues yo creo que faltan las dos cosas. Por un lado, necesitamos tener referentes. Si las chicas no tienen modelos de referencia que les hagan ver que es un campo no solo de hombres, sino que es un campo donde tienen cabida tanto mujeres como hombres, pues no van a dedicarse a esto. Además, en el caso de España tenemos el problema adicional de que la mayor parte de las o sea, no tenemos carrera de astronomía, no tenemos un grado de astronomía, y entonces, por lo general, la gente que se dedica a astronomía lo hace después de haber cursado una licenciatura o un grado en físicas o en matemáticas. Y aunque en matemáticas hasta hace relativamente pocos años el porcentaje de mujeres estaba en torno a los 49-50%, en el caso de la física no sobrepasan el 30%, con lo cual, claro, ahí ya se produce un embudo, pero un embudo todavía mayor si accedemos a los puestos de toma de decisiones, a las direcciones de observatorios, etcétera, etcétera. Y claro, por ese motivo, la Sociedad Española de Astronomía, siguiendo la política de la Unión Astronómica Internacional, pues está utilizando y está implementando políticas para promover la igualdad. Por ejemplo, pues se ha visto que los tiempos de observación que se daban en los observatorios eran menores a las mujeres que a los hombres. Bueno, eso se ha corregido. O, por ejemplo, que no se las invita a las mujeres a conferencias plenarias dentro de los congresos. Eso también se tiene cuidado en que no suceda así. O sea, que hacen falta los dos tipos de cosas, políticas y también modelos de referencia.
Eulalia Pérez Sedeño, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el Independiente Podcast.
Pues de nada, y como siempre, ya sabéis que es un gusto que contéis conmigo.
Fleming pasó los siguientes años trabajando con Pickering, ideando un sistema de clasificación alfabético que reemplazase a los números romanos. Volviendo al siglo XXI, no parece que haya muchos nombres femeninos en la búsqueda de estrellas con planetas. Está por ver, eso sí, si al final será una mujer quien lidere ese equipo del futuro, que sin duda descubrirá que hay vida en uno de ellos. Recibid el saludo de Mario Viciosa en la realización y micrófono. Hasta el próximo El Independiente Podcast. El Independiente Podcast.